En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:06, hora menos en Canarias. Nos vamos directamente hasta la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria. Ha comenzado ya su comparecencia Xavi Hernández.
Siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia.
No, es que te vemos
no
sufrir.
Si a, otros entrenadores no se las hacéis.
O sea, ¿crees que somos muy pesimistas?
Que se ha ganado, si se ha ganado. Entonces, ¿para qué haces la suposición? Si no, ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar, pero ya no ha pasado. Entonces, ¿para qué hablar de esto? Me parece absurdo, ¿no? ¿No te parece?
Sí.
Pues entonces es absurdísimo.
No, pero...
Alfredo. Ya está. Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero.
¿No estás cansado, Elena, de tirar? ¿Nos puedes explicar la pregunta?
Siempre a remolque, porque es la tónica de toda la temporada.
Le he preguntado a Xavi, les hemos visto celebrar muchísimo esta victoria del Barça in extremis, si se veía a 10 puntos y temía verse a 10 puntos y decir adiós a la Liga. Y dice que, bueno, que le parece absurdo que nos pongamos en estas suposiciones.
Vale. Explicado ya.
Pues hoy le hemos remontado nosotros, también tiene mérito. Sí, cansado no, es fútbol, pero sí, tenía mucha fe, les he dicho en el descanso, les he dicho, vamos a ganar 1-3, les he dicho, pero si hacemos bien el timing, no caer en fuera de juego, pases no en horizontal, sino en vertical o en diagonal, en este caso, el timing, el partido estaba ahí, no hacía falta hablar mucho más. Era un tema de tener más madurez en el juego y de calidad en el último pase. Nada más.
Ramiro.
Hola, Ramiro Aldunate, del diario Marca.
Hola.
Le quería preguntar, viendo cómo acabó el año, que se ganó, pero acabó siendo un poco crítico con sus jugadores, y cómo ha empezado, ¿nota usted una mejoría en el juego de cómo acabó a cómo ha empezado el año?
Sí, creo que hemos estado mucho mejor que el día del Almería, sobre todo en la primera parte del Almería. Sí. En este caso, sí. En la segunda parte, hoy son partidos diferentes. Cada partido es un mundo. Y hoy, en la segunda parte, creo que el equipo lo ha entendido y ha ido a por el partido. Nos hemos vaciado para ir a por el partido y creo que es merecido.
Raúl.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Raúl Fuentes, de Radio Marca. Te quería preguntar qué tiene Cancelo, porque bueno, ha sufrido ese golpe en el tobillo. No sé si tiene para mucho, para poco, hay que hacerle pruebas. ¿Cómo lo has visto anímicamente al jugador?
En teoría es la rodilla. Y en principio no parece grave, pero vamos a ver mañana hasta que no estén las pruebas. Pero no parece grave.
David. Aquí, está en la tabla.
Perdón. Hola, Xavi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
David Ibáñez, de Mediaset. Te preguntaban por lo de la primera parte de hoy, que no, tampoco te ha acabado de convencer. Yo no sé si después de esa charla que tanto se habló del día de la Almería, si hoy te esperabas que el equipo saliese de una manera diferente, porque también hemos visto en la primera parte muy nervioso y en la banda discutiendo con el árbitro. Quizás no te esperabas, ¿no?, que el equipo saliese de esa manera, y si después es un golpe en la mesa y te reconforta ver cómo han reaccionado en la segunda.
Sí, contento, estoy muy satisfecho. En segunda parte hemos estado mejor en cuanto a juego, pero no de valores. Hoy la intensidad, el ritmo, la actitud para ganar el partido ha sido buena. Así que la primera parte nos ha faltado juego, pero sobre todo, más que juego, el último pase. El último pase de Ronald, de Christensen, uno de Frenkie, que ha sido maravilloso, a Sergio Roberto, que ha sido una ocasión muy clara, era esa. Eran esas jugadas las que marcaban el partido, ¿no? Las Palmas han sido muy valientes, línea defensiva muy alta. Y nosotros hemos estado bien en la presión, hemos recuperado, hemos tenido mucha posesión, muchas ocasiones en la segunda parte. Bien, me voy satisfecho, sí. Me voy contento.
Pues se está repitiendo los argumentos. Última pregunta, ha dicho el responsable de prensa.
Quería preguntar por el árbitro, porque le hemos visto muy enfadado con él, incluso le hemos visto llamarle a usted al árbitro cara dura, y luego a Kirian quejándose después del partido sobre cómo le hablaba. No sé qué opinión tiene de él.
Pues que hay tensión siempre, que hay muchas cosas cuando se juega un partido de fútbol, supongo que habrás jugado algún partido, pues hay mucha tensión. Mucha tensión, hay nervios, todo el mundo quiere ganar, nos jugamos mucho, hay mucha presión. Y el árbitro, si me hablas del penalti, para mí es un penalti, claro, el nuestro.
Gracias, buenas noches.
Termina la comparecencia de Xavi Hernández, por lo tanto. ¿Qué pasa?
Que justifica, sí, que está justificando que haya mucha tensión con insultar a un árbitro y con llamarle cara dura. O sea, esa es la justificación. Hombre,
evidente. Yo le noto foto tensión a él en la rueda de prensa. La forma que le ha contestado a Elena, la forma que ahora le ha dicho a este periodista, pero tú habrás jugado algún partido alguna vez, tal. No sé.
Antes Xavi ha dicho respeto por el Barça porque somos los vigentes campeones de Liga. Y hay argumentos para creer que la podemos ganar. Le he dicho a la compañera de RACU, a Marta Ramón, ¿viste los partidos de ayer? Por ejemplo, el Girona ganó en el último segundo, el Madrid en los minutos finales. Va a costar a muchos equipos ganar, pero pido respeto para el Barça. Y después, también la otra respuesta que no hemos escuchado, que nos hemos perdido de Xavi, es que la segunda parte ha mejorado y que al descanso hoy no les ha echado la bronca, que al descanso ha hablado poco y que simplemente les ha calmado, porque hoy, dice Xavi, era un día difícil, les faltaba el último pase en la primera parte y sobre todo les faltaba el último pase, que es, ha reconocido su calidad, que era su calidad como jugador, y también ha repetido eso de que no esperaba tener tanto dominio frente a Las Palmas.
Muy bien. Pues señores, somos todo oídos, así que
pues,
dale.
Estaba oyendo a Xavi y me pasa como con estas fiestas navideñas, que llegas a la mesa y hay tantísimos platos de tantas cosas distintas que no sabes ni por dónde empezar y hasta se te quita el hambre. Con Xavi deja tantas pelotas botando que no sé ni cuál rematar. Pero vamos, si me centro en el fútbol, mira, ahí está Santi. Que habrá jugado 200 veces contra el Barça. Si al Barça del último siglo, o de este siglo, le das a elegir cómo quieres que juegue un rival, te dirá como en Las Palmas.
Sí, claro. Con la defensa a 35 metros.
Y normalmente es un partido que el Barça ganaba pues, con 3 o 4 goles de diferencia.
Sí.
¿Qué es lo que entiendo de lo que ha dicho Xavi? Que puede estar muy contento con todo lo que quiera, pero que su equipo no ha sabido jugar el partido. Porque efectivamente era una cuestión de pase y desmarque, pero no han sido capaces de hacerlo, dándose la paradójica situación que el veterano del equipo, Sergi Roberto, yo creo que era el único que sabía leer el partido que hoy estaba jugando el Barcelona. Y por otra parte, será verdad que ahora no podemos hablar de suposiciones, pero no deja de ser cierto que el Barça ha empezado quinto el partido, que los que vienen por detrás le están apretando y que yo no soy capaz de apreciar una mejoría tan ostensible entre el partido que jugó el otro día contra la Almería y el de hoy. No, es verdad que en la segunda parte ha tenido ocasiones, también porque se ha fundido la Unión Deportiva, pero todo me da sensación de estar prendido con alfileres, incluso el debut de Víctor Roque. Pocas veces en la vida el Barça o el Madrid, por citar al otro más grande de la Liga, hacen debutar a un jugador sin haberlo presentado. Que hoy salga a jugar el último cuarto de hora de un partido que necesitas ganar, da idea de la urgencia,
de los estímulos que necesitas, claro,
de la urgencia con la que se mueve el Barcelona, que se reduce al espectáculo que dé el marcador, porque con otro marcador seguramente el discurso de Xavi habría sido distinto también.
A mí es que yo creo que Xavi tiene su cuota de responsabilidad. Creo que no le ayudan las ruedas de prensa después de los partidos, porque al final parece un discurso nivel de meme de intentar convencer a la gente de que no has estado tan mal como todo el mundo hemos visto. Dicho lo cual, a mí me parece que hay bastantes jugadores que no están al nivel, que se comportan como auténticos caraduras, que yo creo que, salvo Sergi Roberto y un ratito Araujo, a mí la sensación que me ha dado es que les da igual que el barcelonismo tenga o pase vergüenza de cómo está jugando su equipo. Creo que Xavi es responsable, pero el club también es responsable. Siempre estamos en lo mismo. El único portavoz de ese club es Xavi Hernández. Es que no habla nadie. Es que los jugadores no paran en zona mixta. Es que Laporta está callado, agazapado, y los directivos rajando de Xavi a sus espaldas, porque llevan mucho tiempo rajando de Xavi a sus espaldas. Que lo digan públicamente. Es que estamos a lo de siempre. Le dejan solo ahí en rueda de prensa, y yo entiendo que el tío está desquiciado. Desquiciado porque el equipo no funciona, porque juega mal al fútbol, porque yo creo que la Liga no la van a ganar. Y eso lo sabe la plantilla y los jugadores, pero es que los jugadores tienen mucha jeta. Es que son muy cara duras. Es que en partidos como el de hoy o el de Almería, no hace falta tener ni entrenador. Es que por lo menos, si no te salen las cosas, demuestra que tienes intención de que te salgan. Hoy la sensación era de otra vez lo mismo.
Sí, sobre todo la primera parte. La segunda es verdad que han dado un paso adelante, y es verdad que también Las Palmas ha
venido. Bueno, han dado un paso adelante.
Pero se les ha visto más ambiciosos.
Han dado un paso adelante
porque quieto y para atrás era imposible.
Porque han tenido un churro de jugada. Porque han pegado un pelotazo que casi le arrancan la cabeza a Lewandowski, le ha caído al tiburón.
No, pero es verdad que ha atacado mucho más en la segunda parte y que ha tenido varias ocasiones. Y que han trenzado mucho más de lo que han hecho la, primera parte ha sido 50.
Yo solo digo que
inocua total.
Xavi se equivoca, pero es que ya la sensación que ha calado es que el único culpable es Xavi, que los jugadores son mucho más buenos de lo que parecen, y como no lo parecen es culpa de Xavi. No, yo creo que en muchos partidos sí, pero en ciertos partidos donde no hay ni que mirar ni al palco ni al entrenador, los jugadores tienen que dar la cara. El tema de la autogestión está funcionando cuando nos interesa, coño, porque se autogestionen. Pero es que estos partidos eran para ganarlos. Y para mí, muchos jugadores, a mí me han provocado vergüenza ajena. O sea, Lewandowski, que se aparte un poquito de las redes sociales, él y su mujer, y que se centre en marcar goles. Y así todos, quitando Sergi Roberto y Araujo. A mí me ha parecido que ninguno estaba al nivel.
Y Frenkie de Jong.
Un poquito, bueno, sí.
Yo creo que todo lo que ha dicho
Ramo, verás la que te va a dar.
Todo lo que ha dicho David es cierto. No ha dicho ni una sola mentira. Pero el entrenador... En la rueda de prensa, por ejemplo, puede enviar muchos mensajes, como decía Miguel, tiene muchos mensajes y el mensaje que envía es que ha visto una gran mejoría respecto al año pasado, yo alucino, que esperaba más dominio de Las Palmas, y que, o sea, no hay respuesta, no hay una sola respuesta de Xavi Hernández que para mí tenga algún tipo mínimo contacto con la realidad del partido de fútbol que creo que hemos visto todos, incluidos esos jugadores.
Daniel es consciente, él es el máximo responsable del rendimiento de los jugadores. Si el año pasado el equipo que más corría era el Barça y ganó la Liga, entre otras muchas cosas porque se dejó la piel en cada partido, culpa de ello tuvo Xavi. De hacer a ese equipo de engancharle a una competición y de que compitieran con ambición, ¿no? Si este año ese equipo carece de ambición, también el máximo responsable es Xavi, claro. ¿No? Porque el gran entrenador es el que consigue a lo largo del tiempo mantener la ambición de su equipo. Esa es la realidad. Lo que veo es lo que ha dicho David, desde aquí se nota claramente, no hay nadie detrás de Xavi, ¿no? O sea, Xavi tiene que justificarse en cada rueda de prensa, incluso llegando a decir que habían entrenado, incluso fíjate que habíamos hecho una cosa específica para esto, como diciendo que yo soy pues bueno, que yo...
No han sabido jugar el partido. Sí,
creer en mí. Que y falta la realidad porque dice, bueno, ya solo falta que yo sea objetivo y también me critique cuando me está criticando todo desde
Cañete, tú sabes probablemente que el entrenador de un equipo grande está solo casi siempre, o sea, dices, no hay nadie detrás de Xavi, pero es que no había nadie detrás de Guardiola incluso, o sea, tenía gente de la directiva en contra, o sea, eres entrenador.
Pero ahora ese entorno desde que llega Deco se forma un entorno ahí que ya no es lo mismo para Xavi. Yo creo que Xavi no está trabajando igual en un entorno de que tenía anteriormente, de comodidad, de confianza, de bueno, pues oye, y ahora nota pues los cuchillos porque desde que ha habido un cambio importante en la dirección deportiva, en la dirección general, el club camina, yo creo que de hacia un lado y Xavi camina hacia el otro, y Xavi está efectivamente muy solo, pero la manera de responder a esto no es faltando a la realidad, porque entonces incluso los más adeptos desconfían del propio Xavi, porque dices, oye, Xavi, macho, ¿tú qué pasa? ¿Que no ves lo que yo he visto? ¿O qué? ¿Que se televisa el partido?
Un equipo, un partido que tú llevas preparado, que yo no dudo que Xavi ha dicho la verdad cuando ha contado que planteó ejercicios durante la semana para jugarle a este tipo de defensas.
Sí, claro que
pero
sí.
Pero si tú caes 15 veces en fuera de juego contra esa defensa, o lo has preparado mal, o los que lo hacen lo hacen mal.
O no te han hecho caso directamente porque son permeables.
No, no puedes decir que ha jugado bien. No, no puedes jugar bien cayendo 15 veces en fuera de juego contra un equipo que está jugando exactamente a lo que a ti te gustaría que te jugaran todos los rivales.
Pero mejor me lo pone Miguel también. Eso es culpa de que a lo mejor Rafinha tiene nivel para jugar en el Leeds y no, para jugar en el Barcelona.
Estoy de acuerdo que no solo la responsabilidad tiene que ser para el entrenador, que la tiene.
Y que el tiburón, que tiene una autoestima que ya quisiera yo para mí, a lo mejor es un jugador nivel suplente del Manchester City. Si el problema es que Joan Laporta, por ejemplo, lleva 2 años diciendo públicamente que el Barcelona está para ganar la Liga y la Liga de Campeones. Y hay gente en Barcelona que, aunque parezca mentira, le ha comprado el discurso. Sí. Y el Barcelona no es tan bueno como parece. Y la Liga, evidentemente, le vino bien al club. Pero a lo mejor le vino mal para todos aquellos que le compraron el discurso a Laporta de que éramos muy buenos y por eso hemos ganado la Liga y ahora optamos a todo. No, es que a este equipo le falta muchísimo talento.
Y
si es
ya,
que Gundogan está gordo. Si es que Lewandowski no le marca.
Pero no es para jugar así. No es para, o sea, la plantilla del Barça seguro que le falta talento, pero no es para jugar el partido que ha hecho hoy en Las Palmas. La plantilla del Girona es peor que la del Barça.
Claro.
Y funciona como funciona porque hay un sistema de trabajo, hay un entrenador, pero los jugadores del Barça, por muy malos que sean...
Yo te digo, Dani, que...
Mira, ya...
Tú pones a Michel mañana en el Barcelona y se pega una leche de 3 pares de narices.
No tiene por qué, David.
Que Michel entrena a este Gundogan.
Eso es ciencia ficción.
Pero vamos a ver.
¿Qué sabemos lo que podría valer con Michel?
En el fútbol hay una máxima y es que dentro de un club hay que hacer las cosas. Mucha gente muy bien para conseguir los objetivos.
Sí, sí.
Y si de toda esa gente se está yendo la mitad por fuera, es decir, la mitad está dejando solo al entrenador, estoy hablando de los de corbata, está dejando solo al entrenador, eso lo detecta el futbolista. Es lo primero que detecta el futbolista. Y entonces el propio futbolista ya no es lo mismo cuando está conectado con el fútbol porque ve que hay una estructura detrás en su club que camina en la misma dirección que cuando ve que hay ya varias direcciones. Y es el primero, de alguna forma, que da un paso al lado.
Pero si antes se lo decía Dani, antes decía lo de Guardiola, y es verdad.
Y su justificación pasa, pues, su excusa pasa siempre, el futbolista pasa siempre. Oye, y yo, si yo estoy haciendo aquí tal, pero si el entrenador lo están detrás, no tiene fortaleza detrás.
Todos, sí, pero lo que iba que ha dicho Dani, que
Ancelotti está solo muchas veces. O sea, sí. Ahora no, lo han renovado 2 años el mejor, pero cuando perdió contra el Atleti se lo iban a cargar.
Pero la gestión y las urgencias del Madrid no son las del Barcelona. Yo lo que digo es que que Guardiola seguramente estaba solo, pero es que no podemos comparar los directivos que tenía Guardiola en su época con gente muy preparada como Soriano, como Mark Ingla, el propio Rosell, el propio Joan Laporta en su primera etapa, con la directiva que tiene ahora Joan Laporta. Joan Laporta se ha cargado a todo el talento que tenía esa junta directiva a nivel ejecutiva y ha metido a sus colegas, a los del colegio, a los familiares, y eso se gestiona como la mercería pequeña.
Y en el símil con Ancelotti, los jugadores están con Ancelotti a morir. A morir. No. Y Xavi, que los tuvo a morir en la temporada pasada, este año da la sensación de haberlos perdido. Porque detectan los jugadores que huele mejor la sangre
que los tiburones, detectan que a lo mejor hay dudas con Xavi, y oye, ¿para qué me voy a arrimar a Xavi si suena Rafa Márquez? Claro, es que ese es el problema, que ha salido Joan Laporta vendiendo la moto de que por casualidad iba con bañador y toalla en Sagaró y se hizo una foto con Rafa Márquez, cuando es mentira. Se hizo la foto porque quiso Joan Laporta y porque quiso el departamento de comunicación del club, que por cierto es el que no permite que los jugadores hablen en zona mixta.
Ese club tenía un director general y un director general y director deportivo que, con sus errores, obviamente, como todo el mundo en la gestión, es un tipo que es capaz de hacer equipo y de llevar a todo el mundo, pues más o menos, en una dirección que se llamaba Mateo Alemany. Y ya lo he dicho muchas veces. Y me duele repetirlo porque da la sensación que cobro yo.
Pero
es una realidad.
Un segundo, Dani. Ahora os planteo otra situación. Pero antes tengo que escuchar a Robert Palomar, que lo ha dicho.
No, es que estáis yendo a la generalidad del problema, que es verdad y que tiene que ver con lo que ha pasado hoy. Pero yo creo que había que enfocar a lo de hoy. Y es que se había pretendido que borrar la primera parte, porque se ha visto acosado un poco ahí en la rueda de prensa. No, pero ahora hemos ganado, ¿no? Y ya está. Bueno, pero es que esto no es lo que vendía usted, solamente el resultado. Y la impresión que me deja a mí este Barça, con el 1-0 todo lo veíamos fuera de la liga. Con el empate, bueno, a lo mejor se engancha. Ha ganado, yo lo que veo es un enganche como provisional, como un parche, como que en la siguiente curva se va a salir. Pero por una cuestión de juego, que es verdad que tiene que ver con todo esto que estáis analizando, pero no me digáis a mí que después de un parón navideño, con un tiempo para preparar el partido, un Barça, este Barça de hoy, no le puede ganar a la Unión Deportiva Las Palmas y sacar los tres puntos con más comodidad de
sí, lo que sí.
He hecho. Claro, es que, no regalando bien, una primera
es que
parte.
Te he dado paso antes de exponer el problema, y precisamente el problema era ese, que es que entendiendo que todos esos problemas estructurales les puedan afectar al desarrollo de la dinámica de un equipo, yo creo que el principal déficit del Barça ahora mismo es que no sabe a lo que juega.
Pero tú
no,
cuando has visto el 11, Joseba, cuando no has visto el 11 sin Joao Félix, no te has sorprendido. Joao es el señalado del partido ante la Almería. El resto, más o menos, a todos nos cuadra el 11 que ha sacado
pero,
Xavi.
Pero lo que no puede hacer
Xavi es salir con un punzón pinchando culo para que espabile.
Si Manolo Alguacil es responsable de cómo juega la Real, si el Chingurri Valverde es responsable de cómo juega el Atleti, si Michel es responsable de cómo juega el Girona, si García Pimienta es responsable de cómo juega el Barça,
Xavi
es el responsable de cómo juega el Barça y el Barça no sabe a qué juega.
El famoso día de Mea Broncanal, lo primero que hizo Xavi es ponerse delante y decir, yo soy el máximo responsable. Dicho lo cual, habrá que decir que estos son unos jetas, unos caraduras que no le pegan una patada a un bote y que jugando así no ganamos a nadie.
Sí, pero que el problema es de juego, básicamente. Claro. Sí. Que el equipo no juega. Claro.
Y el principal problema de juego es el entrenador. Pero, es que todo lo que habéis dicho...
Es evidente, al margen
de todos los problemas paralelos que pueda haber con la directiva,
es que es
la estructura, el respaldo
dicho,
y todo
lo
que también tiene que ver.
En una empresa del IBEX el CEO puede ser un fenómeno. Pero vamos, se van a la quiebra porque el contable es un inútil. ¿Vale? Ponemos el ejemplo. ¿Vale? Es normal que la responsabilidad sea del CEO. Pero no toda la culpa será de él, también
mira,
será de los trabajadores.
Utilizando el ejemplo del Madrid que tantas veces pones tú, yo no veo a todos los partidos o todos los domingos a directivos del Madrid respaldar la figura de Ancelotti y decir que
no
es
tiene
un...
Que
es lo que, exacto, es lo que digo.
O sea, no, él
que,
oye, él es el que se gana el respeto de los jugadores.
El Madrid lleva años que vive una época dorada. No,
bueno,
podemos
el año pasado no ganó nada.
El año pasado se lo iban a cargar a Ancelotti.
Pero que el Madrid lleva... 7, 8, 10 años.
Ganó la Copa,
¿por qué decís que se iba a cargar Ancelotti el año pasado? ¿Es
bueno, porque hasta la final de Copa, había un run-run, hasta que no sale Florentino.
El run-run
lo filtraba el propio club.
Pero nosotros tenemos que saber distinguir cuando el run-run es un run-run.
Cuando el
run-run calle,
se filtra del propio club.
A mí me sorprende que disculpéis
a Xavi diciéndole que está solo, que la directiva la abandona y tal. Todo es cierto, pero eso no explica que tardes 50 minutos en disparar a puerta contra Las Palmas.
Yo no solamente no lo disculpo, sino que he dicho que es el máximo responsable siempre dentro de un equipo. Y evidentemente hay gente que te ayuda y gente que no te ayuda, y clubes más difíciles y clubes más fáciles. Ahora bien, estáis hablando de que no influye, que hablemos de hoy y hablemos de hoy. Es que a este entrenador le han colado una convocatoria en Amberes.
Que no le apoyan, bueno, hombre.
Y eso es culpa de él también,
Y eso, hombre, claro que es culpa de él. Y eso el futbolista lo percibe.
Sí.
Cuando ve que su entrenador no tiene autoridad dentro de un club, no tiene máxima autoridad dentro de un club, no es el primer ejecutivo de un club, que es lo que debe ser un entrenador... Es lo que pasa, es el motivo de la desconexión fundamental que tienen los futbolistas.
Pero el déficit del equipo ya venía de antes, ¿eh?
Sí,
que eso evidentemente añade más pimienta todavía a la situación, por supuesto. Pero esto se viene arrastrando desde hace tiempo.
Sí,
ya.
Pero no lo olvidemos. El rendimiento de los jugadores viene marcado en muchas ocasiones porque, te lo he dicho, son los primeros que dan un paso al lado cuando ven que el club es un desastre. ¿Por qué? Porque buscan su excusa y es más cómodo el tocar al pie que el tener que correr como la temporada pasada, que repito, fue el equipo que más corrió de la liga. Y yo creo que ese fue fundamental para poder ganar. Y eso que tienen talento, y eso que son buenos jugadores, y eso que es el Barcelona. Eso no había hecho el Barcelona en la vida, correr así. Y eso le hizo ser campeón de liga. Este año, dámela al pie y punto. Y además te digo una cosa, es que ¿qué me va a decir a mí algo? El entrenador, pues el entrenador lo está poniendo verde detrás. Si el entrenador le han hecho convocatorias, si el entrenador ha perdido toda la fuerza aquí. Es así de cruel el futbolista, así de cruel es.
Vamos a despedir las conexiones con el estadio de Gran Canaria. ¿Qué más hay que comentar desde allí, desde la perspectiva del Barça, Elena?
Pues que ya se ha ido el Barça de este estadio y que estamos muy pendientes de las pruebas médicas que va a pasar mañana Joao Cancelo por esa lesión en la rodilla izquierda. Insiste Xavi, insisten también desde el vestuario que no parece grave, pero ojalá. Sí que es cierto que peligra su presencia, se ve difícil que llegue al menos a la semifinal contra Osasuna de la Supercopa de España, que es justo dentro de una semana, el jueves que viene en Riad, en la capital de Arabia Saudí.
Y desde la perspectiva de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran.
Acaba de concluir la comparecencia del técnico de García Pimienta, y sé que es una pena lo que le ocurrió frente al Athletic, lo que le ha ocurrido hoy, perder puntos en los últimos instantes, y sobre la acción en concreto del penalti, señalaba el técnico de la Unión Deportiva que no la ha visto, pero sí le han comentado que había unos brazos por delante, en lo que no sabe es la intensidad, que González Fuertes sí señaló que no ha tenido nada que ver en el resultado. Eso fue lo que me comentó el míster de la Unión Deportiva.
Pues mejor así, entonces.
Y por cierto, Joseba, no sé por qué ha dicho Xavi que esperaba más dominio de Las Palmas, porque el equipo con más posesión de la liga es el Barça, que ha ganado la posesión ahora mismo a todos los equipos menos un partido de la primera vuelta, que fue contra la Real, que tuvo un 47, pero el resto ha ganado. Las Palmas creo que es el quinto.
He alucinado con esa respuesta.
Sí, no sé por qué ha dicho alucinado.
Este ha sido un 46-54, creo, al final. Y
pero por eso que no sé, que siendo tú el
más.
Que más,
sí.
No sé por qué ha respondido eso, la verdad.
Ha sido una de las...
Que es verdad que Las Palmas es uno de los equipos que más posesión tiene, es el quinto de la liga, pero... y que le gusta tener el balón y que tiene ese estilo de juego. No, pero, hombre, tú eres el Barça. Sí.
Por eso te digo que cuando escuchas los racionamientos de este y de prácticamente todos los entrenadores en las ruedas de prensa, tienes la sensación de que tú has visto otro partido y a veces te callas porque dices, este tío, claro, entiende más que yo, y una cosa es verlo en el campo y otra es verlo por la tele, como lo veo yo, que te pierdes. Pero, escucha, es que si la Unión Deportiva ha jugado menos de los que lo que esperaba el Barça, todavía tiene mayor delito.
Claro.
El primer tiempo del Barça.
Sí, claro.
Muy bien, Elena y Juanfran, gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Mañana, por cierto, también presentación de Vitor Roque.
Mañana es la presentación. Muy bien.
Sí. Con Laporta, que todavía no se han conocido. Ahí veremos a Vitor Roque, que ya habéis podido disfrutar 16 minutos del delantero brasileño en el terreno de juego. Ha tenido dos ocasiones para meter el tercer gol del Barça, pero la primera ha rozado el palo y la segunda la ha parado el portero de la Unión Deportiva Las Palmas.
Es que tú fíjate que Laporta no conoce a Vitor Roque, no han presentado a Vitor Roque, ya ha debutado Vitor Roque.
Sin...
Casi mete un gol.
Es que es un club muy cutre, te lo juro. Es que Laporta se piensa que esto es la mercería Pepita, te lo juro. Él está aquí a su bola, está en su garito y hace lo que le da la gana.
Voy a Qatar. Está intentando sacar pasta también.
Sí, eso te han contado a ti. Otra cosa es creérselo. Me da igual. Hay prioridades y hay que dar imagen de presidente serio. Y creo que no es serio que gastes una pasta que ha costado importante al club, Vitor Roque, que no la hayan presentado, que no lo conozcas y que ya haya debutado. A mí me parece heavy, vamos.
Así es. Adiós, Elena. Adiós, Juanfran. Hasta la próxima. Gracias.
Un beso a todos.
Adiós, un beso. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pero ¿qué dice Xavi? De verdad, parece que vive en el metaverso. Qué poca autocrítica. Flipo. Una persona que ha jugado al fútbol como lo hizo Xavi cuando era jugador no puede decir que este Barça ha jugado un buen partido. No se lo cree ni harto de vino. Yo creo que más que en construcción, este Barça está en destrucción. No hay juego de equipo, es todo un desorden, no presionan, no sabe nadie a qué se juega. A Lewandowski le dan bastante, sí, pero él no se queda atrás. Hoy se marcha sin tarjeta y yo creo que debió ser expulsado por un manotazo en un salto en el área. Y otro oyente decía, ¿sabíais vosotros que todos los jugadores de la plantilla del Athletic son de un perímetro de 156 kilómetros a la redonda? Creo que no se valora ni se habla de nada de esto al respecto. Por favor, comentadlo. Y quiero que escuchéis a otro oyente hablando, cómo no, del juego del Barça.
Buenas noches, amigos del partidazo. El Girona juega como quería Cruz, marcar un gol más que el contrario. Entonces yo mandaría a Mitchell al Estadio Olympic y a Xavi a Girona.
Pues David Sánchez no está muy de acuerdo con usted, querido oyente, o sea que...
No, yo estoy de acuerdo. El Barcelona para mí juega de forma infame.
No, pero dice que él mandaría a Mitchell al Olympic
al Barça,
claro.
No,
pero es que yo
y
creo que
Xavi al Girona.
Si pones a Guardiola en este Barça, se la pega también. Vamos, ahora lo ves, entonces me estáis diciendo que el problema del Barça es Xavi, y para
David,
mí no lo es.
David, Gundogan era un hombre de Guardiola hace
seis meses y se llamaba Gundogan.
Y Ferran Torres también, era de Guardiola hace un año y medio
y no le ponía a jugar.
Claro, y aquí, y aquí juega decir, y o sea, que, no le pega una patada a un bote.
Quiero decirte que, para que cuando hay un entrenador normalmente mejora a los futbolistas. Y este Gundogan de Xavi es bastante peor Gundogan de
Eso
de
decíamos de Luis Enrique hasta diciembre, hasta enero.
Bueno, yo no estoy hablando de Luis Enrique.
No, pero digo, en Barcelona se dijo que no valía, que era malo, que jugaba mal.
Una de las misiones que tiene un entrenador, además de ganar o conseguir objetivos dentro de un club, es hacer mejor a sus jugadores.
Sí, sí, la esencial.
Y eso, por ejemplo, Ancelotti lo consigue con frecuencia en el Real Madrid y Xavi no lo está consiguiendo en el Barça y Guardiola lo lleva consiguiendo siempre.
Correcto, que te doy la razón. Yo lo que digo es que si Xavi está solo, que es más complicado que haga funcionar al equipo. El año pasado estaba más arropadito y la cosa funcionó más o menos bien. Este año para mí la directiva la ha dejado tirado.
Las 12:35, hora menos en Canarias. Tenemos que ir a Sevilla, donde pintan bastos. Joder, cómo está la cosa en Sevilla. Y después está Melchor y tenemos que ir hasta París. Ah, ¿a que no vais a saber, no vais a acertar de qué vamos a hablar?
Hombre, supongo de Luis Enrique.
Le Luchonet.
Del Tour.
Del Tour de Francia, sí, señor. Vamos a hacer un extenso análisis de cómo son las etapas pirenaicas del Tour en este año 2024. Y 35, las 12, hora menos en Canarias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.